Porque dudo que al final de este asunto la cosa no se acabe con un punto, sino con punto y coma, y no espero un cielo o un infierno.
Del 7 al 10 de julio se celebró en la Universidad de La Rioja, Logroño, el 25º Congreso Nacional de Microbiología, que estuvo organizado por el Centro de Investigación Aplicada y Multidisciplinar del Vino y de la Agroalimentación de la Universidad de La Rioja, el Departamento de Agricultura y Alimentación y el Instituto de Ciencia de la Vid y del Vino. Nuestro colaborador, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, participó en este congreso y tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los vocales del comité científico.
Lo más confío en que seré algo eterno, gracias al cromosoma.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hoy estamos en Logroño, donde se celebra el 25 Congreso de la Sociedad Española de Microbiología. Y vamos a hablar con Antonio Ventosa, que es el presidente de la Sociedad Española de Microbiología. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Nos puedes indicar primero la importancia que puede tener este congreso?
Sí, como otros muchos congresos científicos, en este congreso vamos a tener la oportunidad de, durante los 4 días de celebración del mismo, vamos a presentar y vamos a tener la oportunidad de oír a los científicos, investigadores del más alto nivel, tanto nacional como de otros países. Vamos a debatir acerca de los temas más de actualidad en la microbiología en nuestro país.
Todos estos temas que se van a tratar en este congreso tienen una relevancia, sin duda, en la investigación y como conocimiento para la ciencia. Pero, ¿cómo influyen o cómo crees tú que pueden influenciar en la vida común de las personas en la sociedad actual?
El papel que juegan los microorganismos es fundamental para los seres humanos, pero fundamental para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Pensemos que los microorganismos son los seres vivos, primero, más abundantes en nuestro planeta y, en segundo lugar, que desarrollan funciones que son fundamentales, que son vitales, como es el reciclado de toda la materia orgánica, que la pasan inorgánica y que de nuevo pasa a ser orgánica, o sea, los que reciclan, digamos, todas las porquerías, todo lo que nosotros vertemos al medio ambiente, nosotros y otra serie de seres vivos. Y, por otro lado, los seres humanos hemos sido capaces de, digamos, domesticarlos, es decir, de utilizar algunos de ellos para obtener productos que todos conocemos, el vino, la cerveza, los quesos, leches fermentadas, etcétera, que son parte de nuestra dieta, de nuestra alimentación cotidiana y otros muchos aspectos que podríamos y que a lo mejor tratamos a lo largo de esta conferencia.
Todo esto hemos hablado son aspectos, digamos, que forman la parte positiva de los microorganismos, que es probablemente una de las más importantes de estos seres vivos. También hay partes negativas o aspectos negativos.
Efectivamente. Realmente no es que ellos sean malos en el sentido de que pretendan, vamos a fastidiar a los seres humanos o a los animales o a las plantas. Algunos de estos microorganismos son lo que se denominan patógenos y pueden causar enfermedades. Pero pensemos que estos son pocos. O sea, que son muchos más los beneficiosos que los perjudiciales. Pero de hecho son tan pocos que los conocemos. Sabemos sus nombres. Sabemos lo que hacen. Lo que pasa es que no tenemos soluciones al 100% para estas actividades patógenas de todos ellos. Pero precisamente la labor de un científico, de un investigador en microbiología, consiste en conocer los mecanismos que tienen para causar esos daños, esas enfermedades y cómo poder solucionarlas.
También existen microorganismos que ayudan a combatir a los malos.
Efectivamente, efectivamente. Ya decía que precisamente porque en la naturaleza hay competencia entre ellos y unos se tienen que defender de los otros también, como ocurre en otros muchos entornos de otros seres vivos. Nosotros, los microbiólogos, en concreto pues fue Sir Alexander Fleming, quien en 1928 descubrió la producción de lo que se denominó entonces la penicilina a partir de un hongo, Penicillium chrysogenum. Entonces fue Penicillium notatum, la primera cepa de penicillium que producía este antibiótico. Y a partir de ahí, pues surgió, a partir de la década de los años 40, la utilización de los antibióticos que hoy día, pues todos tenemos tan asimilada y que son de uso tan cotidiana, que nos permiten el poder combatir estas enfermedades causadas por algunos de estos microorganismos.
Además de estos que producen antibióticos y obviamente nos están dando herramientas para combatir a enfermedades, también en nuestro propio cuerpo tenemos una gran cantidad de microorganismos. ¿Qué función juegan?
Estos son los que hoy día, y es uno de los temas más de actualidad en investigación en microbiología, constituyen lo que se denomina nuestra microbiota. De hecho, cada uno de nosotros, yo y mi microbiota. Es decir, tenemos asociada una serie de bacterias, de microorganismos, formando parte de nuestra piel, la cavidad bucal, intestinal, etcétera, etcétera, que forman un complejo sistema microbiano que, sin duda alguna, es muy beneficioso para nosotros. Pensemos que en nuestro cuerpo tenemos 10 veces más células microbianas que nuestras propias células. Hay cálculos que indican que podemos tener del orden de entre 2 o 3 kilos de peso. Cuando nosotros nos pesamos en una báscula, realmente está constituido por los microorganismos que constituyen esta, lo que denominamos microbiota humana. Estos microorganismos ejercen un papel fundamental a muchos niveles. En la piel, pues nos protegen precisamente de ataques o de enfermedades que puedan causar otros microorganismos determinados, y a veces, pues estas infecciones de la piel se producen como consecuencia de un desajuste, de un desequilibrio, precisamente de esta microbiota normal que poseemos cada uno de nosotros. Algo parecido ocurre con la microbiota intestinal. Cada uno tiene su propia microbiota típica, característica, pero estos microorganismos evidentemente ejercen un papel fundamental en la absorción de los alimentos, en la posibilidad de producir determinados compuestos, vitaminas, aminoácidos, etcétera, que son fundamentales para nuestro crecimiento.
Vemos pues que los microorganismos tienen importancia per se por la vida que desarrollan, pero también han sido útiles como herramientas para descubrir o investigar en otros aspectos de la biología. ¿Podrías comentarnos un poco estos aspectos?
Todavía hoy día seguimos afirmando, y esto pues es muy conocido en el ámbito nuestro de la microbiología, el ser vivo mejor conocido es Escherichia coli, y de hecho hasta hace poco se decía que lo que es válido para Escherichia coli lo es válido para cualquier otro ser vivo. Esto evidentemente hoy día es una simplificación. La célula humana, animal, vegetal o microbiana es tremendamente compleja. Pero precisamente los conocimientos científicos a un nivel molecular de los microorganismos son los que, sin lugar a duda, han permitido desarrollar herramientas, desarrollar conocimientos acerca del funcionamiento a nivel molecular de una célula, y al fin de cuentas, pues de cualquier organismo, sea eucariota o sea procariota. Los microorganismos han sido y siguen siendo hoy día el principal instrumento, digamos, el principal ser vivo que nos ha permitido, pues por ejemplo, ahora que todo el mundo conoce el proyecto secuenciación genoma humano o la secuenciación de otros muchos seres vivos, el primer ser vivo que se secuenció fue una bacteria. El desarrollo de este tipo de técnicas, la estructura del ADN, etcétera, etcétera, muchos ejemplos podría poner que se han descubierto inicialmente pues en el modelo microbiano.
Hemos estado hablando de unos microorganismos que interaccionan mucho con el ser humano, pero hay una serie de bacterias que viven en ambientes muy peculiares. Son las llamadas arqueobacterias o extremófilas. ¿Qué son estas bacterias?
Los seres humanos tenemos una visión pues muy particular de lo que nos rodea. La visión es que nosotros somos el centro y todo lo demás se mueve alrededor nuestra. Desde ese punto de vista, consideramos lo que se denomina o lo que denominamos medios ambientes extremos o hábitats extremos a aquellos ambientes que tienen unas características pues muy diferentes a las que nosotros estamos habituados a vivir o la mayoría de los seres vivos que nos rodean. Desde ese punto de vista, consideramos que los microorganismos que viven en esos ambientes, a estos microorganismos los denominamos microorganismos extremófilos. En realidad no son tales extremófilos, puesto que ellos están perfectamente adaptados para vivir, para desarrollarse en estos ambientes que para nosotros son tremendamente hostiles. Puedo poner algunos ejemplos, ambientes que tienen una elevada temperatura. Hasta no hace muchos años no se conocía que hay una gran cantidad de microorganismos que son capaces de crecer a temperaturas inicialmente pues de 70 grados, 80 grados. Luego se vio que incluso existen microorganismos que crecen por encima de los 100 grados. El límite de la vida en cuanto a temperatura máxima hoy día está fijado en 112 grados, microorganismos estoy hablando que crecen óptimamente en esas condiciones. Estos microorganismos, el gran problema es que no son capaces de crecer a 37 grados o 25 o 30 temperaturas que los entornos en los que nosotros habitualmente nos movemos. Algo parecido podría decir con microorganismos acidófilos o alcalófilos, que crecen a valores de pH muy ácidos, como ocurre en el río Tinto, por ejemplo, aquí en el caso de España, o alcalófilos, en lagos con un pH muy, muy alcalino, donde solamente algunos tipos de microorganismos son capaces de crecer, a pH 10, por ejemplo. Otro tipo muy reconocido y muy estudiado hoy día son los microorganismos que viven en ambientes muy salinos, en unos ambientes que se denominan hipersalinos. Estos microorganismos son capaces de crecer en concentraciones saturadas de cloruro sódico y tradicionalmente han tenido o han jugado un papel muy importante porque, como sabemos, los salazones, la utilización de la sal para conservar alimentos ha venido siendo, y todavía hoy día lo es, una práctica muy utilizada a nivel industrial de un gran interés. Nosotros, en concreto, pues hace bastantes años nos dedicamos a estudiar precisamente este tipo de microorganismos que denominamos microorganismos halófilos.
¿Estos microorganismos tienen un papel que pueda influenciar o influir nuestro modo de vida o el espacio en que habitamos?
Sí, pensemos que estos microorganismos, para crecer en estas condiciones extremas, tienen que desarrollar unos mecanismos de supervivencia, de adaptación a estos ambientes, de tal manera que poseen lo que denominamos mecanismos de estrés adecuados. Unos sistemas, a nivel molecular, hoy día ya se van conociendo bastante bien, de tal forma que nos pueden servir, lo mismo que indicaba anteriormente en otros muchos campos, para saber cómo funciona una célula en unas condiciones extremas y aplicar esto a otros muchos campos de biomedicina, de la biotecnología, etcétera, etcétera. Y de hecho, este es uno de los aspectos que hoy día marcan el enorme interés que posee el estudio de los microorganismos extremófilos.
Estos microorganismos extremófilos, de los que tengo que decir eres un auténtico especialista a nivel mundial, aparte de lo que tenemos aquí en la Tierra, ¿podrían existir especies de estas en condiciones tan extremas como en algún planeta perdido o ser parte importante o de interés en astrobiología, que es una ciencia que se dedica a estudiar este tipo de vida fuera de la Tierra?
Efectivamente, el estudio de los microorganismos extremófilos hoy día contempla esta situación, es decir, un aspecto muy, muy interesante que se está estudiando con mucha profundidad son estos mecanismos de adaptación o de supervivencia de estos microorganismos extremófilos, lo que en nuestro planeta se considera un medio ambiente extremo. Estos sistemas o estos ambientes pueden ser lo más parecidos a las superficies de otros planetas que nos rodean, de tal forma que el conocimiento o el estudio de estos microorganismos extremófilos juega un papel importante en cuanto a la búsqueda de vida en otros planetas. De forma que esta ciencia de la astrobiología, pues se contempla estos estudios en microorganismos extremófilos. En concreto, pensemos que de existir vida en otros planetas, tendría que ser muy parecida a las condiciones de los medios ambientes extremos, de los hábitats extremos de nuestro planeta. Pensemos en sistemas pues como el salar de Atacama, es decir, el desierto de Atacama, zonas muy áridas, con muy poca cantidad de nutrientes, con una fuerte irradiación solar, mucha luz ultravioleta, etcétera, etcétera. De tal forma que, ya digo, si hay vida en otros planetas, no podemos pensar que van a estar los marcianitos por allí paseándose. Posiblemente no es una vida en la superficie, sino en profundidad. Y, desde luego, de haber vida, es vida microbiana. Y ya digo, esta vida, si existe, hay quien desde luego piensa que sí. Hay bastantes científicos que en ello están trabajando e investigando desde hace muchos años. De haber vida, pues tiene que ser muy parecida a lo que nosotros conocemos como microorganismos extremófilos en nuestro planeta.
Los microorganismos son además importantes productores de proteínas, proteínas que pueden tener actividades de interés en la industria. ¿Qué tipo de proteínas nos aportan para que nos afecten en nuestra vida gracias a estas propiedades industriales?
Son muchas las posibilidades que existen en este campo, puesto que existe todo un mundo muy recientemente desconocido en cuanto a las actividades, los compuestos que producen estos microorganismos extremófilos y demás. De forma que hoy día se está investigando muy en profundidad en cuanto a la búsqueda de nuevos posibles compuestos antimicrobianos, compuestos con actividad biológica, tipo antitumorales, etcétera, etcétera. E incluso algo que sí que ya es una realidad desde hace bastantes años, varios años, es el aprovechamiento de estas proteínas de determinadas enzimas que producen estos microorganismos extremófilos y que sin duda alguna pues han supuesto, yo diría que una revolución, aunque no sea el público en general tal vez consciente de ello, por ejemplo, en la industria de los detergentes. Yo recuerdo desde cuando yo era niño los famosos bombos, aquellos grandes de detergente y demás. Hoy día son mucho más pequeños, son mucho más eficientes y en gran parte esto se debe a la adición de enzimas producidas por microorganismos, microorganismos extremófilos en la mayor parte de los casos. De forma, ya digo, que esto ha facilitado tanto la posibilidad de que desaparezcan las manchas con más facilidad, el utilizar agua no a temperatura tan elevada cuando se realiza el lavado de las prendas, como, ya digo, pues a que la eficiencia de los detergentes hoy día, detergentes enzimáticos, detergentes que llevan en su composición una cierta cantidad de enzimas de origen microbiano, pues tengan esta aplicación, por citar alguna que creo que todo el mundo puede entender fácilmente, de estos microorganismos extremófilos.
Muchas gracias, Antonio, y buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Hemos estado en la Universidad de Logroño hablando con Antonio Ventosa, catedrático de microbiología de la Universidad de Sevilla y presidente de la Sociedad Española de Microbiología, organizadora del 25 Congreso de Microbiología. Esperamos que estas charlas hayan sido de vuestro interés y os agradecemos vuestra presencia en este programa, esperando teneros con nosotros en la próxima edición.
Prefiero caminar con una duda que con un mal axioma. Porque dudo que al final de este asunto la cosa no se acabe con un punto, sino con punto y coma. Y no espero un cielo o un infierno, lo más confío en que seré algo eterno, gracias al cromosoma. Tranquilo puedo vivirme mi historia, sabiendo que a las puertas de la gloria mi nariz no se asoma, la muerte no me llena de tristeza, las flores que saldrán por mi cabeza algo darán de aroma.